En Agricultura, desde este instante iniciamos un espacio dedicado a la minería del presente y del futuro en nuestro país. PROMIN, una hora de conversación conducida por Mauro Nova, quien junto a ejecutivos y especialistas analizará la tecnología, innovación, sostenibilidad y los grandes desafíos de la industria minera nacional.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, queridos auditores y streamers de Radio Agricultura y Agricultura TV. Otro capítulo más, un día sábado más de PROMIN, Minería e Innovación. Hoy con un invitado bastante interesante de un tema que es muy atractivo, que nos está moviendo a todos, que es la electromovilidad. Pero antes, los quiero dejar convidados y agradecerle a todos los que nos están siguiendo por las distintas plataformas de TV Cable, como BTR, Telsur, GTD, Zapping. ¿Cuál más se me va quedando, Huguito? Mundo. Que ahí pueden ver Agricultura TV, estamos llegando a más de 1.600.000 hogares. Así que gracias por su preferencia y por su audiencia. Hoy estamos con Felipe Ceballos, CEO, cofundador de Reborn Electric Motors. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias, Mauro, por recibirme.
Sí, eres nuestro primer invitado de electromovilidad.
¿En serio?
Sí, porque es un tema que, como se da muy comúnmente en la radioaudifonía o en otros programas, hay harto exponente, pero la diferencia que tenemos con este programa es que queremos llegar a algo un poquito más profundo de la electromovilidad, como es la innovación que ustedes han hecho en el mundo minero. Así que quiero darte la bienvenida, Felipe, y sin antes pedirte que nos cuentes qué es lo que es Reborn,
bueno, Electric Motors. Nosotros como Reborn Electric somos una empresa chilena que partió el año 2017, uh-huh, y nuestro enfoque es poder acelerar la migración hacia la movilidad cero emisiones con el desarrollo de tecnología acá en Chile.
Perfecto.
Entonces nosotros partimos, de hecho no en la minería, partimos pensando en transporte público.
¿Ya?
La empresa la fundé yo con mi socio Ricardo, los dos somos ingenieros de la Católica.
Por allá por el 2017 me habías contado.
Sí, sí.
Perfecto.
En el 2016 partieron las conversaciones.
Ah, ok.
Y formalizamos la empresa en el 2017, éramos amigos de la universidad.
Ok. Y profes también, ¿no?
Sí, también somos profesores de la Católica. Yo soy profesor de ingeniería mecánica y mi socio es profesor de ingeniería eléctrica.
Qué lindas carreras.
Así que también tenemos muy buenos alumnos que después van entrando en la empresa.
Claro.
Así que...
Ah, fantástico. Ahí está, sí, un semillero también. De
volver. Eso yo creo que es nuestra principal ventaja como empresa.
Claro, ¿sabes? Pero qué bueno que hay innovación desde ese momento, digamos.
Sí.
Porque además están trabajando con chiquillos que ustedes están preparando para este mundo.
Así es. Y vienen súper motivados, con harto interés de poder trabajar en tecnología.
Perfecto. Oye, ¿cómo nace la idea con tu socio de decir hagamos Reborn Electric Motor? ¿Cómo, ¿dónde nace? ¿En una conversación? ¿En una piscola? ¿Cómo es?
Mira, de hecho, ambos estábamos en paralelo tratando de emprender.
¿Ya?
Yo estaba viendo cómo poder fabricar baterías de litio acá en Chile.
¿Ya?
Mi socio era el genio de la generación. Él,
perfecto,
había estudiado en Italia, después trabajó en Alemania en desarrollo de autos híbridos y quería volver a Chile a desarrollar electrónica de potencia.
¿Ya?
Para vehículos eléctricos. Entonces yo estaba en el tema de las baterías, él estaba en el tema de electrónica de potencia. ¿Ya? Para vehículos, y vimos que estaban empezando a llegar los primeros buses eléctricos a Chile, en lo que era Transantiago en esa época.
La línea red.
La que ahora es red.
Lo que era red, claro.
Sí. Y vimos que llegó el primer bus eléctrico, que estaba con un precio exorbitante, y nosotros pensamos, oye, ¿por qué no aprovechamos los activos que están en buen estado? Hay buses que están en muy buenas condiciones, uh-huh, y le hacemos una reconversión, sacando todo el sistema de tracción diésel, y le agregamos un nuevo sistema de tracción 100% eléctrico. Perfecto. Desarrollado con nuestra tecnología.
Wow.
La idea era desarrollar las baterías y la electrónica potencia en esa,
sí,
época.
Claro, claro. O sea, los dos en su fortaleza,
sí,
haciendo en conjunto un proyecto.
Así es. Y vimos, oye, los números son interesantes, esto puede tener sentido. Vimos que el costo de inversión era mucho más bajo que comprar uno nuevo.
Claro.
Y con eso partimos la empresa.
Okay.
Fundamos Reborn Electric. Acá en Chile...
Ahí está el nombre, de hecho...
Es que acá en Chile, no, las empresas tienen que tener nombre en inglés, así de todos,
claro,
uno llama más la atención. Entonces, claro, recomendación a todos los emprendedores, siempre pongan nombre en inglés en Chile.
Porque si uno nunca sabe si el día de mañana se empieza a vender afuera el proyecto.
Renacido Eléctrico no me hacen invitado acá.
¿Sí? Claro, no, se han invitado mal, pero claro, pero para efectos de crecimiento internacional es bueno el nombre en inglés.
Sí, y con eso partimos Reborn Electric, que de hecho partimos transformando un bus de Transantiago, el cual lo hicimos con la empresa Enel.
Buenísimo.
Que era Chilectra en esa época.
Mira, te iba a preguntar eso, porque en el fondo yo me remonto, tenía un gallo joven, me remonto hace 10 años atrás, eras mucho más joven, digo, las lucas, los profs, igual, ya, puede ser un tipo ordenado, pero hacer proyectos de este tipo cuesta plata.
Sí, por
ahí
supuesto.
¿Te fuiste apoyando con esta empresa privada de electricidad?
De hecho, fue súper interesante este caso, porque Enel nos compró en verde la primera solución, creyeron en nosotros,
perfecto.
Jean-Paul Salaquet.
Ni tontos los Enel,
no,
porque miraron para adelante en el fondo.
Que ellos estaban viendo, porque estaban,
claro,
de hecho, ellos estaban viendo este primer bus eléctrico que estaban trayendo, y vieron esta oportunidad para poder también estudiar mejor el mercado,
claro,
ver la tecnología de electromovilidad, y... Con eso entonces les vendimos esta primera solución, y nos pagaron en adelantado y con eso pudimos desarrollar el proyecto.
Ah, ok. O sea, sí, dando una solución a una empresa privada, o sea, una empresa, sí, grande, digamos, logras potenciar lo que necesitabas de inversión para el proyecto de ustedes.
Por si es eso, esa fue la figura.
Está buena, muy buena. Y sí, para que aprendan, chiquillos, los que están escuchando esto, que igual a nosotros nos escucha todo tipo público, pues sí, a esta hora de la tarde todo el mundo anda en auto, anda en la micro, en el metro, escuchando. Interesante la configuración que armaron para poder desarrollar la misma empresa.
Sí, ojalá que una microeléctrica más que nada.
Claro, una microeléctrica. No. Una microeléctrica, que arriba una microeléctrica. Si no, que apaguen la radio.
No.
Oye, Felipe, ya, entonces, bueno, parte Reborn Electric.
Sí.
¿Y ustedes qué hacen ahí? ¿Compran un primer bus?
Nosotros, de hecho, con la empresa Medbus, que fue la que, ¿ya?, trajo el primer bus eléctrico, ellos nos dieron un bus de su flota. ¿Ya? Ellos tenían un bus antiguo que, de hecho, lo habían hecho un overhaul, que es un mejoramiento de la carrocería para que se vea como nuevo.
Ok.
Y ese bus estaban viendo cómo volver a operarlo, y cuando apareció este proyecto les interesó mucho y nos aportaron este bus para electrificarlo.
Perfecto. Sí. Perfecto. ¿Y dónde llega este bus finalmente, una vez que ya está equipado entero con todo
lo
eléctrico?
Mira, este bus lo hicimos, funcionó súper bien, ¿ya?, pero ahí nos quedamos entrampados porque no existía normativa que permitiera transformar buses de diésel a eléctricos.
Ya.
Entonces con eso no pudimos operar en la vía pública con este vehículo.
Claro.
De hecho, ahí fue una parte bien difícil porque estábamos viendo qué hacer. Habíamos hecho todas las revisiones técnicas que se hacen a los vehículos, ajá, acá en Chile. Habíamos aprobado todas las pruebas.
Había pasado todo.
Entonces el vehículo estaba bien hecho técnicamente, pero no teníamos cómo operar porque no estaba esta normativa.
Claro.
Y empezamos a ver qué hacer.
La ley de la electromovilidad, po. ¿Mm? La ley de la electromovilidad. Sí. Claro. ¿Qué se vendría haciendo como por ahí por el 2019?
El año pasado salió la ley de reconversión.
Ya, sí, perfecto.
Ahora falta solo la normativa, pero ya está avanzando. Perfecto. Así que estamos súper contentos con eso.
Ya. Ya, pues siguieron avanzando entonces con este bus. Sí.
Seguimos avanzando y de hecho estábamos viendo qué hacer.
Ya.
Y justo nos contactó una empresa de minería, Link Service.
Perfecto.
Y nos preguntaron si podíamos transformar buses en minería.
Wow.
¿Y cuál fue la gracia?
O sea, aquí ya venía un reto, otro reto, venía el escalafón siguiente.
Porque ellos habían intentado operar con buses eléctricos dentro de interior mina. Fuera de la mina ya habían algunas pruebas, pero, ajá, interior mina es un ambiente corrosivo, con agua, con agua ácida, sal, barro, claro, con pendientes súper pronunciadas. Y nos dieron el desafío, nos habían visto en el diario por alguna publicación que hicimos.
Ya.
Y con eso entonces nos contactaron y nos preguntaron si podíamos hacer esta reconversión para minería. Y lo que vimos, que minería, como es transporte privado, no necesitaba esta normativa
claro,
de reconversión.
Claro, además entra en un recinto privado.
Sí. Y entonces con eso vimos que se podía hacer y partimos este proyecto de hacer la primera transformación de un bus diésel de minería a 100% eléctrico. Chuta, con ya, toda una ingeniería especial para ese tipo de ambiente heavy duty.
Buen punto. Te iba a preguntar, ¿fueron para el mismo lugar donde estaba el bus a hacer esta implementación o se trajeron el bus para Santiago? ¿Cómo fue esa operación?
De hecho, lo hicimos en Rancagua, de ahí por ya, eso también empezamos la operación allá. Perfecto. Porque este operador era de Rancagua y lo hicimos en instalaciones de ellos.
Y por eso actualmente hoy Reborn Electric Motors está en Rancagua, tiene la fábrica allá.
Nuestra fábrica está ubicada en Rancagua porque este primer proyecto de minería lo hicimos allá y después con el escalamiento también, entonces nos trasladamos a Rancagua con la empresa.
Perfecto. Esto fue para el teniente, me imagino, ¿no?
Sí, para la división del teniente.
División del teniente. Y, o sea, mira, el teniente ya está electromóvil.
Sí, fueron súper innovadores. De hecho, trabajamos harto con todas las áreas de teniente, con el Senajimín, para ver cómo poder hacer este piloto de la forma más segura, correcta, que cumpla con, perfecto, todos los requerimientos de estándar de seguridad, etcétera.
Buenísimo.
Entonces fue un trabajo bien colaborativo y se logró, se hicieron una serie de pruebas en conjunto, se validó que el vehículo funcionaba bien. Entonces con eso quedaron bien contentos con la solución. Después hicimos un piloto de 7 unidades más con 2 estaciones de carga rápida de reconversión.
Ajá.
Y así validamos que los vehículos eran capaces de mantener la ruta, la disponibilidad que se requería para la operación, los ciclos de operación con los tiempos de carga eran suficientes para la operación misma.
Es más efectivo,
Y con eso se validó que la minería se podía operar con esta solución 100% eléctrica.
Claro.
Y de hecho después de eso...
un aporte importante al medio ambiente.
También, sí.
Sí, claro.
De hecho después nosotros, el teniente licitó el transporte y el operador fue con nuestra solución, ¿ya?, y se ganó el contrato. Y con eso implementó 104 buses 100% eléctricos desarrollados por nuestra empresa.
Wow.
Y con eso teniente pasó de ser la mina de cobre subterránea más grande del mundo que transportaba todo su personal con diésel,
claro,
a transportarlo todo con vehículos 100% eléctricos desarrollados en Chile.
O sea, la mina más grande en el fondo hoy día tiene 100% de electromovilidad
en transporte de buses. Así es.
Oye, qué buena.
De hecho, evitan más de 3.000 toneladas de CO2 al año por haber
pasado. Claro, el ahorro que tienen en huella de carbono es muy alto.
No, así que, y el proyecto ya operando súper bien, ya llevamos más de 14 millones de kilómetros de operación.
Chuta. Oye, ¿ustedes tienen algún sistema dentro de sus buses eléctricos que les va dando métrica, me imagino, datos?
Sí, de hecho, como somos una empresa de muchos ingenieros, desarrollamos nuestra propia telemetría, ¿ya?, que es un hardware y un software que toman todos los datos del vehículo, lo lleva a la nube y así nosotros podemos hacer mantenimiento predictivo, ver qué está pasando con el vehículo, los consumos.
Porque en el fondo ustedes son... entregan los buses, obviamente, fabricados por ustedes, pero es igual que cuando uno compra un auto. Uno quiere saber quién es el que respalda toda esta motorización, quién es el que... Ahí entran ustedes también, en ese respaldo de mantenimientos, de... Coméntanos un poquito.
Es buena pregunta. Sí, nosotros, de hecho, lo que nos gusta hacer, nosotros podemos tomar todo el mantenimiento,
¿ya?,
pero generalmente lo que hacemos es capacitar a los operadores para que ellos puedan hacer el mantenimiento predictivo, que es el preventivo, que es el la pauta típica de mantenimiento. Y lo que es correctivo eléctrico lo podemos tomar nosotros.
Okay.
Entonces, con eso el operador tiene control sobre los vehículos también.
Perfecto. Y él puede hacer su propio... Se escucha muy fácil esa frase de que, no, si los vehículos eléctricos no se echan a perder. ¿Has escuchado eso?
Sí.
O como que no necesitan mecánico. Y claro, efectivamente, es muy probable que mucho menos que un auto o que un vehículo de motorización a gasolina o diésel, pero igual siempre es bueno saber de que la operación está respaldada.
No, por supuesto, sí, es importante. Siempre lo que ocurre en minería también no es solo porque el vehículo porque desgaste, sino que hay mucho impacto y
agresivo.
Las vías son muy complejas, entonces esos golpes también van dañando los vehículos.
Oye, bueno, aparte de lo que me estabas contando del teniente, tengo entendido, porque estuvimos hablando un ratito antes y me sorprendí de un dato que me diste súper interesante. Ustedes están en Rajo y en minería subterránea.
Sí.
Y además son el único bus eléctrico que está hoy día operando en la Antártica.
De hecho, nosotros tenemos el 100% del mercado de buses eléctricos en la Antártica.
Claro,
el único. Existe uno, pero es de nuestra empresa.
Claro, así
que tenemos el 100% del mercado de nosotros. No hay ningún otro fabricante que tenga vehículo eléctrico en la Antártica.
En la Antártica, mira.
Y esta operación es súper interesante porque para ir a la Antártica es muy complejo.
Sí.
Hay una logística súper relevante que hay que planificarlo, hay pocos vuelos.
Yo trabajo con la Armada de Chile.
Ah, perfecto.
En un proyecto muy lindo que se llama Pacífico Chile, que aprovecho contarle para que se vayan al canal de YouTube Pacífico Chile. Que es contenido de agua, en todos nuestros cuerpos de agua a lo largo de la costa del Pacífico chileno. Y claro, efectivamente, el viaje a la Antártica es el viaje más difícil, más protocolar, con más permiso, vacunación, logísticamente es una locura.
Sí.
Requieres de mucha fuerza, digamos, de hacer apoyo colaborativo, porque si no es difícil llegar con un proyecto allá. Es un hito importante que ustedes estén allá.
No, y de hecho lo que nos tiene más contentos es que el bus lleva operando más de 2 años, va por el tercer año, y no ha tenido ninguna intervención nuestra. Nosotros ha operado súper bien, no ha requerido ningún mantenimiento honesto ni nada. Vuelve a Magallanes cuando termina la temporada y ahí se hace el mantenimiento, pero opera todo el semestre sin ningún problema.
El semestre solo.
Sí.
Operando sin
ninguna intervención nuestra.
Solamente con lo predictivo que dices tú.
Sí.
De revisar las cosas que el mismo manual te indica.
Así que estamos bien contentos con la operación
de ese bus. Te felicito.
Y para nosotros también no nos olvidese, porque es una tecnología desarrollada en Chile que es capaz de operar a distancia sin ningún problema.
Y además está en la Antártica una tremenda vitrina, porque están las otras bases, y las otras bases dicen, oye, los chilenos tienen este bus, ¿por qué nosotros? Y
ojalá que
la conversación. Empieza la conversación. Eso es súper interesante.
Sí.
Estamos hablando hoy día con Roberto Ceballos, CEO de
Felipe Ceballos.
Felipe Ceballos, CEO y cofundador de Reborn Electric Motors. Estamos hablando sobre electromovilidad. Y quiero, antes de que nos vayamos a la primera pausa, saludar a nuestro auspiciador Grupo Velator, que hace posible esta conversación de día sábado sobre minería, sobre innovación, hoy día con Felipe Ceballos. Así que quiero convidarlos a una pequeña pausa y volvemos con más de Promin Minería e Innovación. Vamos y volvemos.
Hola, soy Maida Miller y te invito a conectarte al Pizarrón, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
Al Pizarrón con Maida Miller, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Hola, soy Pablo Salaquet y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre los principales desafíos que enfrentan actualmente los municipios para hacer una labor más eficiente: la implementación de la nueva Ley de Seguridad Municipal, el financiamiento para las crecientes responsabilidades que tienen los gobiernos locales y la necesidad de modernizar el estatuto administrativo de los funcionarios municipales. Para esto nos acompañará Daniel Reyes, alcalde de La Florida independiente en cupo UDI, y Gustavo Toro, alcalde de San Ramón por la Democracia Cristiana. No te lo pierdas este domingo a las 12 en punto por Radio Agricultura y también por YouTube en Agricultura TV. Te espero.
Con Diálogo es Distinto, con Pablo Salaquet, todos los domingos de 12 a 13 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
Estamos presentando Promin, un espacio donde la minería se conecta con el desarrollo del país. Conduce Mauro Nova.
Y estamos de vuelta en el segundo bloque de Promin, Minería e Innovación, junto a Felipe Ceballos, CEO y cofundador de Reborn Electric Motors. Estamos hablando sobre electromovilidad y todo el desarrollo que han hecho en la minería, incluso con ese bus que está hoy día operando en la Antártica. Antes de seguir adelante con Felipe, quiero invitar a todos los que nos están escuchando y nos están viendo a que participen de una campaña muy linda y muy precisa para estos tiempos donde el clima está cambiando, donde a veces tenemos unos fríos espantosos y mucha agua en la calle, para que se unan a la campaña Un Café para Platón, una campaña que está impulsada por Grupo Velator, es la fundación de Grupo Velator, que es nuestro sponsor y nos ayuda a que este programa esté al aire. Pero les quiero comentar de que esta campaña Un Café para Platón, impulsada por la fundación Velator, hace que tú puedas meterte a la página www.uncafeparaplatón.cl y poder aportar con un café que se va a estar regalando en la calle por medio de un grupo de personas de la fundación, y van a estar siempre entregando algo calentito a alguien que lo necesite en días o mañanas donde el frío nos supera. Una campaña que solamente quiere regalar un buen momento y un momento con un café y un momento de alegría y de cariño que quiere entregar Fundación Velator en las distintas calles de nuestro país. Atención, no es solamente para Santiago, sino que también para provincias. Así que gracias a Fundación Velator por esta tremenda iniciativa. Seguimos con Felipe Ceballos, CEO y cofundador de Reborn Electric Motors. Estábamos en el bloque anterior hablando sobre el bus que tienes en la Antártica, los proyectos mineros que hoy día están funcionando con electromovilidad, los buses de ustedes. Pero te quiero llevar ahora como un poquito a lo más global del mercado de la electromovilidad. Yo sé que ustedes se han destacado como desarrolladores de electromovilidad chilenos, con vistas, me imagino yo, y con gente que los está mirando desde otros proyectos de minería afuera. ¿Cómo ves tú, desde esta especialidad, el desarrollo de la electromovilidad en Chile a nivel regional con respecto a los países de la región?
Sí, bueno, Chile hoy día está súper avanzado lo que es electromovilidad, pero está muy avanzado lo que es transporte público. Acá nosotros destacamos porque hoy día el transporte, uno ve que cada vez está incorporando más buses eléctricos.
Claro.
Y vemos que en minería también han entrado hartos. Todavía falta que parte del mercado se pase eléctrico, pero ya están viendo las bondades, están viendo los beneficios de la electromovilidad. Entonces vemos que cada vez más mineras se están sumando a los vehículos cero emisiones.
Ok.
Y sí, hoy día está, la gracia es que las baterías están mejorando mucho año a año. Hoy día ya pueden durar hasta 15 años las baterías de los buses eléctricos. Uh-huh. Los autos están bajando mucho de precio. Uno ve también hoy día en el mercado, en las calles, uno ve que hay mucho más vehículos eléctricos,
claro,
que antes.
Sí, y distintos tipos de electromovilidad.
Sí.
Porque antes podías tener solo el scooter, quizás. Hoy día hay bicicletas, motos, todo partió en el scooter, básicamente.
Sí.
Pero lo vas subiendo en categoría y llegas hasta otro tipo de equipamiento ya más de otro tonelaje que se mueve de forma eléctrica.
Sí, de hecho la electromovilidad ya no es una duda si es que
si funciona o no.
Ahora es cuando se empieza a justificar y ya como que hay muchos mercados que se justifica pasar a vehículos eléctricos.
Claro.
Por ejemplo, todos los que vienen a la ciudad y puedan poner cargador en sus casas o departamentos.
Claro.
Tiene mucho sentido porque nunca más ir a que cargar combustible al vehículo.
Exacto.
O los que son transportes, que son los trayectos que son muy repetitivos. Ajá. Por ejemplo, en el caso de los buses, tiene mucho sentido electrificarlo porque uno puede poner una estación de carga dedicada,
claro,
y con eso cargar el vehículo y hacer la ruta mucho más competitiva.
En el caso de las operaciones donde ustedes están presentes, tanto en Rajo, en minería subterránea, donde están operando, ¿ustedes también instalan el módulo de carga?
Nosotros podemos instalar el módulo de carga. Hemos hecho varios tipos de figuras, lo hemos instalado nosotros. hemos licitado para que distintas empresas puedan participar, ¿ya?, o hemos hecho alianzas para los cargadores.
Perfecto.
Entonces, lo que sea más competitivo para el cliente. Nosotros, nuestro enfoque son los buses.
Claro.
Pero podemos apoyar también con lo que es electrolinera.
Ok, perfecto. Electrolinera. Sí. Es el concepto. Felipe, ¿solamente es la... ¿Ustedes están hoy día concentrados en el mundo, en la industria minera, o también están en otras industrias?
Mira, nosotros...
¿Con los buses?
Lo más fuerte somos en minería.
¿Ya?
De hecho, también tuvimos un proyecto, un bus de hidrógeno que desarrollamos para Anglo American, Colbún, con apoyo de Fundación Chile y el Centro Nacional de Pilotaje,
¿ya?,
y Corfo. Que este proyecto fue bien interesante, pero nosotros hoy día también estamos con esa tecnología de hidrógeno, estamos pasando lo que es transporte público. Nosotros ahora, a final de año, vamos a estar lanzando un bus para transporte público de hidrógeno.
Ya.
Entonces, también con eso vamos a salir un poquito de minería y vamos a empezar a entrar a otro tipo de operaciones.
Claro, al mundo público.
Sí.
Básicamente, que ahí son miles de unidades.
Ojalá, ahí tocando Ojalá. Madera, acá no hay madera.
Pero... Después ya no nos vamos a poder traer más invitados a Felipe.
No, pero sería súper interesante eso. Nosotros sí, claro, también hoy día estamos viendo algunas maquinarias para que hemos estado transformando eléctrico. Maquinarias fuera de ruta, porque ya, como no está la normativa de reconversión todavía... Pero vemos que tiene mucho sentido y el TCO, que es el costo total de operación en la vida del vehículo, es más competitivo pasarlo a eléctrico con reconversión que seguir operando el diésel.
Claro, claro que sí. Y desde ahí te quiero preguntar sobre la fábrica que usted está ubicada en Rancagua. Esa fábrica, ¿cuáles son los alcances? ¿Dónde parte, dónde termina? ¿Qué es lo que viene?
Sí. Mira, nuestra fábrica está ubicada en Rancagua, en pleno centro. Ajá. Son 3.000 metros cuadrados construidos, 13.000 metros cuadrados de terreno. Que tenemos la capacidad de fabricar hasta 200 buses eléctricos al año en la planta.
Ya, y es un número menor, ¿eh?
Sí, nosotros somos una mezcla. Nosotros no podemos desarrollar toda la tecnología en Chile porque hoy día no tenemos volumen que nos permita ser competitivo en baterías,
claro,
ni en motores.
Me imagino.
Pero todo lo que se puede desarrollar en Chile lo tratamos de hacer. Entonces todo lo que es electrónica, las PCBs, los cables, los ramales, estructura, el software, todo lo hacemos nosotros en nuestra planta.
Okay.
Y las baterías, los motores y las carrocerías los traemos de afuera.
¿Y ahí ensamblan?
Sí, nosotros ensamblamos y fabricamos. Somos un mix de las dos cosas.
Ok.
En la industria se conoce como los OEM, Original Equipment Manufacturer.
Perfecto, sí.
Sí.
Este programa lo que justamente busca es que le entreguemos información a la gente que no entiende el código, el concepto tan técnico.
De hecho, los OEM son hoy día Toyota, Volkswagen, todos ellos son OEMs, porque ellos toman muchas componentes del mercado y, exacto, ensamblan sus vehículos.
Exacto, y le hacen a otros.
También.
Claro, con otros branding. Bueno, ¿cómo ves tú para adelante el futuro de Reborn?
Mira, nosotros lo vemos súper interesante, vemos harto nichos. Que nosotros hoy día tenemos...
En observación, digamos.
Sí. ¿Ya? Vemos que hay mucho potencial en varias aplicaciones, como en esta entrada de transporte público. Ojalá que también
entrar
más buses nuestros.
Y sería un buen paso también para Santiago, sobre todo.
También estamos viendo en otros países operaciones mineras.
¿Ya?
Así que estamos viendo algunos países para poder exportar nuestras soluciones.
Claro.
De hecho, nosotros ya hemos exportado buses a Brasil anteriormente.
Ah, a ver, cuenta un poquito esa experiencia, porque sí. Brasil es un grande de los buses.
Sí, sí. De hecho, hoy día nosotros, hasta el fabricante más importante de Brasil, que es el grupo Marco Polo, que,
claro,
es el tercer fabricante más grande del mundo de buses y el tercero más el más grande de Latinoamérica, ellos invirtieron en nuestra empresa el año pasado. Entonces,
okay,
invirtieron y compraron un 40%, entonces con ellos ahora estamos desarrollando hartas aplicaciones.
Ah, ustedes han crecido harto.
Sí, para otros mercados.
Sí, está bueno. Marco Polo es un monstruo.
Son gigantescos.
Son gigantescos. O sea, ¿quién no ha visto un bus de pasajeros gigante que se va atrás Marco Polo?
Sí, no, ellos son súper relevantes en el mercado de buses. Y ahora entraron a nuestra sociedad y con ellos estamos ayudándolo a descarbonizar su portafolio y la idea es poder sacar hartos productos eléctricos.
O sea, es una cruza bien interesante ahí.
Sí.
De una empresa grande que trabaja con motorización diésel, probablemente en su totalidad, y de gasolina también, no me cabe duda, que los toma ustedes, aprende también del aporte tecnológico que están haciendo ustedes y el aporte medioambiental, y entre tanto también aporta en que ellos te dan una cosa corporativa que te permite,
sí,
poder estar con la espalda para poder tomar un proyecto como la red de bus eléctricos de Santiago.
Sí, porque con ellos ahora podemos tener volumen, entonces,
claro,
si es un proyecto de 1.000 unidades, con ellos podemos
hacer
algo en conjunto y,
claro,
antes no podríamos con nuestra fábrica, pero ahora está la capacidad de hacer cosas en conjunto, quizás se fabrican allá los buses, nosotros exportamos esta tecnología de tracción, se,
perfecto,
monta, entonces
interesante
esa alianza. Más ideas para poder escalarlo también a futuro.
Oye, Felipe, ¿cuántos son ustedes en la fábrica hoy día?
Hoy día somos 70 personas en la empresa.
Con 70 sacan 200 buses.
Sí, cuando llegamos a 200 necesitamos contratar un poco más.
Un poco más.
Sí.
Ya, pero...
Pero sí.
Es buen power esa energía de sacar 200 buses al año.
Sí, no, sí, es complejo.
Sí, claro, me imagino, porque además son volúmenes. No,
sí.
Hay harto de producción, de línea de producción.
Sí, no, sí. La parte productiva es bien interesante, se podría decir, porque uno aprende harto todo este tema de la logística.
Claro.
Y nos han tocado muchas cosas entre medio. Tocó el COVID, ahora este tema del...
Sí, pues resolver cosas que tienen que ir con la línea productiva.
Los barcos que está difícil que
lleguen. ¿Tú te metías ahí o no? ¿O poco?
¿En qué cosa?
¿En línea de producción?
Sí, igual menos que antes.
Ya, claro.
Como que, pero sí, no, es interesante todos los procesos productivos, cómo utilizarlos.
Ok. Oye, bueno, interesante lo que nos estás contando. Habíamos hablado que actualmente más de 140 unidades fabricadas por la empresa operan en faenas mineras. Que el TEWE, utilizado en la división del teniente de Codelco, experiencia que ha permitido validar tecnología chilena bajo exigencia de condiciones operacionales. Y después tocábamos el tema de, que lo hablamos antes de entrar al programa, y también me gustaría que me cuente, porque ustedes tienen una relación con Brasil, es la Expo Sibram 2026.
Sí.
¿Ustedes participan de esa expo?
ProChile nos invitó.
Van por ProChile.
Sí, ProChile ha sido súper buen aliado
partner.
Nuestro.
Sí, pues si los partners son partner. Los que cortan la cabeza.
Son súper buen partner. De hecho, nos han apoyado hartas cosas como para el tema de certificado de origen cuando lo tuvimos que hacer. Nos han apoyado para poder ir a ferias en Perú, en distintos países. Y ahora también nos hicieron esta movida para poder ir a Brasil, para juntarnos con varias mineras de allá, para poder mostrar nuestra solución y hacer proyectos con ellos allá.
No me cabe ninguna duda que eso va a ser también, sí. Porque además la experiencia tecnológica como de avanzada que tiene Chile es bien respetada afuera.
Sí, o sea, y lo que te quieras exportar, ProChile lo recomiendo harto, nos ha ayudado súper harto. Así que...
No, y el otro día, hablando con una persona que es bien especialista, que siempre me dice, no me nombre, me ha comentado que en el fondo, como nos hemos hecho famosos a nivel regional por tema de telecomunicaciones, uh-huh, que hemos sido muy de avanzada desde los años 70 con eso, hoy día la electromovilidad es como nuestra nueva flax, que nos dice, sí, oye, aquí estamos haciendo innovación. Hoy día tenemos capacidad de mover cosas de forma eléctrica y en distintas áreas. Entonces también tiene que ver con lo que te quiero preguntar ahora, que básicamente es con qué dificultades ustedes se fueron encontrando en el proceso. ¿Cómo fuiste armando este proyecto de tener una fábrica y todo? ¿Y cuáles son las dificultades de hacer una cuestión tan innovadora?
Sí, mira, hay muchas dificultades con tener una fábrica. Lo más complejo fue cuando nos tocó el COVID, porque muchos proveedores tuvieron que ver stock de 6, 12, 18 meses. Wow. Entonces nosotros nos adjudicamos el proyecto teniente, 104 buses, y no había que hacer las órdenes de compra. El proveedor nos dice, nosotros teníamos que entregar en un año todos los buses,
¿ya?
Y el proveedor nos dice, bueno, que tuvimos que ver stock, ahora 18 meses de lead time.
Y nosotros, bueno, y ahí hay que responder mañana.
¿Qué hacemos?
Claro.
Y ahí tuvimos que buscar un proveedor alternativo, con el stock que teníamos, hacer los buses que se podían, en paralelo rehacer toda la ingeniería, de que estuvimos 4 años haciendo la ingeniería para poder cambiar estas componentes. No, sí. Cosas así uno se va pillando con el mundo de manufactura.
Sí, pues. Y ahí también hay una factura que tiene que ver con piezas más de software, de hardware. Sí. También ustedes se van metiendo en eso, ¿no?
Sí, mira, yo creo que nuestra gran ventaja es que nosotros hoy día somos una empresa que junta el mundo del software con el hardware.
Claro.
Tenemos ingenieros muy inteligentes, muy capaces en el tema hardware y muy inteligentes en el tema software.
Claro.
Y esta unión de los dos mundos es súper potente. Entonces nos permite desarrollar todo tipo de solución, poder ver las nuevas tendencias del mercado e integrar de forma rápida en estas soluciones. Es un nicho bien potente este de la mezcla entre hardware y software.
Sí, pues. Y ahí se requiere gente bien capaz, porque tienes que conversar naturalmente. En el fondo tú le pones el cuerpo y después viene el corazón de ese cuerpo para que se mueva.
Sí.
Para que piense, para que te entregue métricas, te entregue buena data.
No, sí, de hecho.
Funcione bien.
Ahí es súper interesante. Entonces nosotros vemos que eso es una ventaja que tenemos, que hoy día manejamos muy bien las dos áreas y nos permite entonces hacer todo tipo de solución.
¿Y eso lo están haciendo 100% acá entonces? Esas dos
nosotros áreas. Siempre que podemos tratamos de hacer integración vertical. Es como los principios, no siempre se puede,
claro.
Nos gustaría mucho más de lo que hacemos, pero la idea es que siempre que podamos hacerlo, tratamos de hacer integración nosotros vertical.
Perfecto. Me estabas contando recién de que están trabajando en un proyecto de electromovilidad ya como pensado más en la ciudad y todo. ¿Hay otras industrias donde han explorado, por ejemplo?
Sí, nosotros hoy día estamos haciendo un proyecto interesante para maquinaria fuera de ruta, que son unos camiones que mueven equipos fuera de ruta, y lo vamos a estar lanzando en un mes más, así que ahí,
buenísimo.
Ahí vamos a poder dar más noticias, pero estamos entrando hoy día en maquinaria también.
¿Están entrando en maquinaria?
Sí, reconversión de maquinaria.
¿Y ese desarrollo está pensado también en minería?
De hecho, no es para minería.
Pero partió en la minería, ¿o no?
Esta maquinaria que estamos haciendo no es para minería, pero se puede también hacer para minería reconversiones.
Okay.
Así que vemos que, por ejemplo, hay muchos equipos de producción, como el HD, Skyx y un montón de cosas que se podrían transformar a eléctrico en el futuro y aprovechar toda esta base, la estructura del vehículo y pasarlo a eléctrico.
Perfecto.
O hidrógeno también.
Cuando ustedes comenzaron, ¿por qué fue la minería como el rubro donde quisieron partir?
Mira, sinceramente, igual es bueno la minería porque Chile es muy fuerte en minería.
Claro.
Entonces es una industria grande acá, pero no es tan grande a nivel mundial. Entonces, un bus eléctrico especialmente diseñado para minería, para los grandes fabricantes a nivel mundial, es un mercado súper pequeño y hay que hacer mucho desarrollo para una solución tan específica.
Claro.
Pero para nosotros es un nicho súper interesante.
Claro.
Entonces, así nos vamos a competir directo con los productos masivos de afuera.
Querían nadar en un océano con pocos tiburones.
Sí,
con ninguno, prácticamente.
Es que la verdad,
es una innovación,
ganar por precio con las competencias afuera es imposible. Entonces, uno tiene que buscar nichos que no...
Claro, y ahí está interesante porque ahí parte el concepto de innovar. Pues. ¿Dónde voy a llevar esto que sea realmente algo que necesite ese nicho,
sí,
esa industria? Y ustedes cumplieron con ese objetivo. Vayan avanzando, porque por alguna grande se acopla a ustedes, pues en el fondo...
Sí, y de hecho lo bueno es que también como operó súper bien esta tecnología en Teniente, en división del código Teniente, también con eso generó interés en el resto del mercado.
Claro.
Nos permitió hacer muchas alianzas interesantes.
¿Te están llegando entonces más ofertas para otros?
Hemos hecho hartos proyectos choros afuera también, entonces...
Oye, la minería ya está pidiendo, ya, desde la experticia de usted, que son los buses, pero usted es una empresa... que también tiene tecnología, tienen desarrollo, tienen I+D en el fondo.
Sí.
¿Te piden también otro tipo, así como hacer prototipos de? ¿Está en esa onda igual la
Hemos estado
la
conversando para hacer algunos desarrollos, no en el mundo de buses, para minería. No lo hemos concretado, así que ojalá que se concreten. Pero sí, hemos visto algunos equipos que se podrían transformar a eléctrico y sería súper interesante porque el costo de inversión es más bajo y el ahorro operativo que se genera es enorme.
Claro.
Y sobre todo para minería subterránea, dejar de tener un vehículo que está combustionando dentro y generando CO2,
o sea, totalmente.
Porque todo ese tema de la ventilación dentro de las minas es un problemazo, uno tiene que tener todo un ciclo de sacar este aire y renovarlo.
Claro. Y eso te requiere un tiempo.
Y es súper caro en términos energéticos, entonces si uno pudiera ir a vehículo eléctrico, te baja también mucho los costos de ventilación, entonces para la maquinaria dentro de mina, también es súper interesante la electromovilidad.
Claro.
Y por eso también vemos que hay sentido en algunos equipos para pasarlo a eléctrico.
Ah, ok. Yo siempre cuando pienso en electromovilidad, siempre como que el concepto primo hermano que me viene es la robótica.
Sí.
Tengo esa relación. Por eso te preguntaba en el fondo si hoy día te piden hacer desarrollos como ya de cosas así como de otro tipo de maquinaria, que también requiere desplazamiento, ruedas.
Bueno, hoy día la electromovilidad también lo que permite es, como uno le agrega mucho software,
claro.
Hoy día la gracia de los vehículos eléctricos es que se pueden ir actualizando y mejorando con el tiempo. Entonces uno puede ir mejorando el software del vehículo, mejorar la eficiencia, mejorar la autonomía después. Por ejemplo, uno puede sacar una actualización de software que te mejora el consumo en 5%.
Ya.
Y con eso aumentaste la autonomía del vehículo.
Ok.
Y eso al final, y bueno, y también con todas las tecnologías autónomas, eso es robótica aplicada al mundo físico, así que...
Exacto. Desde ahí, ¿cuánto crees tú que han ido avanzando ustedes como desde que partieron a estos 10 años a lo que están hoy día? Si tuvieras que darle un número de 1 a 10, ¿han evolucionado un 6, un 5?
¿En qué
ámbito? En el ámbito de estar desarrollando nuevos productos, nuevos proyectos.
Mira, yo creo... Sí, igual el mundo está avanzando súper rápido.
Súper rápido, por eso lo pregunto. O sea, hoy día la IA hace que se acelere todo.
Igual nosotros hemos estado tratando de hacer proyectos con IA, que viendo como inferencias locales en los vehículos, viendo cómo agregarle más inteligencia, y creemos que estamos empezando a hacer cosas interesantes.
Ya.
Así que ojalá poder sacar producto en el futuro.
Perfecto.
Tenemos un área ahora que está dedicada a eso, de hecho.
Solamente a hacer como nuevos desafíos.
Ver todo lo que, cómo aplicar esta IA en el mundo físico. Mm. Porque al final nosotros no nos interesa un modelo que un chatbot, sino que nos interesa ver cómo tomar decisiones en los vehículos con los datos.
Total.
Entonces todo lo que es mantenimiento predictivo,
eso,
apoyo a los conductores, todo eso estamos explorándolo hoy en día.
Tus buses eléctricos son, me imagino, operados por conductores.
Sí, son operados por conductores.
Tocaste un punto ahí de vehículos que va a llegar un minuto que no los van a tener que usar conductores.
Va a pasar. En la tecnología yo creo que va a ser capaz de hacer eso, pero igual...
Siempre es necesario igual el factor humano,
¿no? Va a haber todo un tema también normativo que hay que desarrollar.
Claro, la minería es otro caso.
Porque uno ve muchos países que tienen hoy día hartos vehículos autónomos, pero por temas también de regulación, de cómo va a incorporar a la gente, no se ha masificado tanto. Entonces, vemos que igual hay tiempo... No sé cómo puede evolucionar esto, pero...
Pero claro.
Creo que todavía queda un harto para que
sí,
pase.
Sí, sí, qué harto. Estamos con Felipe Ceballos, CEO y cofundador de Ribbon Electric Motors, compartiendo información valiosa sobre la electromovilidad en la industria minera. Felipe, Hemos hablado de desafíos, hemos hablado de un poco de futuro, de cómo tú ves el desarrollo desde tu empresa, digamos. Pero te quiero llevar ahora a una etapa como más humana de la empresa, no tanto del desafío tecnológico ni del avance. Hoy día, dentro de tu equipo, ¿ha habido un desarrollo también y un crecimiento desde el momento que ustedes comenzaron con el primer bus eléctrico? ¿Se han ido especializando, han ido buscando soluciones afuera, especializados afuera? ¿Cómo ha sido ese componer tu equipo que hoy día está a cargo de la fábrica?
Sí, bueno, la idea es que todos los que partieron con nosotros han ido creciendo harto. Los primeros ingenieros hoy día son, están a cargo de la operación, a cargo del área de venta, a cargo de la ingeniería.
Claro, te lo pregunto porque tú fuiste, eres profesor al final, sé de, siempre, yo creo.
De hecho, el primer técnico que entró con nosotros a la planta, ahora es el jefe de planta de la empresa.
Ah, ok. Pues igual hay un crecimiento, entonces.
Hay un crecimiento de la gente y nosotros también tratamos de capacitar al personal. Tenemos muchas capacitaciones de cómo trabajar con vehículos eléctricos, como nosotros tenemos muchas alianzas con centros técnicos y universidades para poder, tenemos visitas siempre de la universidad, de centros técnicos a la fábrica.
Ahí van, se va
a generar los colegios semillero. Técnicos también.
Claro, y ahí se va generando un semillero de los que hoy día podrían estar haciendo nuevas cosas. Ahí en...
Sí, de hecho, muchos practicantes después se quedan con nosotros en la empresa.
Ah, fantástico. O sea, esto ha sido como un círculo virtuoso, Reborn sí. Desde el concepto de la marca... como de acuerdo a lo que hacen como producto.
Sí, sí, de hecho vemos que...
aplica el Reborn en su recurso humano, ¿eh?
Es toda una economía circular.
Claro, ahí, una economía circular. Sí. Oye, fantástico. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que viene para un poquito de futuro, pero más que los productos, los servicios de Reborn?
Sí.
¿Qué otras cosas le estás acoplando hoy día al producto bus para la minería?
Mira, hoy día nosotros de hecho estamos desarrollando nuevas soluciones de buses para minería. Hoy día vemos que hay una falencia, en el mercado falta un tipo de producto. Ajá. Entonces nosotros a final de año vamos a estar lanzando un producto nuevo para la minería que vemos que va a ser súper interesante. Para operaciones de ambientes más complejos. También estamos incorporando, bueno, actualizaciones over the air para los vehículos en el futuro, que uno puede actualizar desde la central los software. Estamos viendo cómo desarrollar, estamos trabajando con los chips más modernos para ver cómo agregarle más inteligencia a los vehículos.
Están siempre haciendo investigación y avanzando.
Sí, es que eso es lo entretenido de la empresa.
Eso es lo entretenido al final, sino solamente...
Para eso hicimos la empresa.
Para entretenerse harto rato. Vamos a ir a una... ¿Estamos bien para ir a una pauta? Perfecto. Vamos a ir a una pausa y volvemos con Felipe Ceballos, CEO y cofundador de Reborn Electric Motors, junto también a Grupo Velator, que hace posible este programa. Vamos a una pausa cortita y volvemos.
Soy Vicente Martínez y te invito a conectarte a Nuevas Voces, un punto de encuentro para analizar la contingencia nacional con nuevos rostros de la política chilena.
Nuevas Voces, con Vicente Martínez, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Invitaciones para que nos acompañen este sábado. Vamos a estar conversando con Cristian Buccione, nuevo director ejecutivo de Agroseguros, sobre todos los seguros agrícolas que existen y los nuevos. Atención, nos tendrá una primicia aquí en el agro. Muy interesante para todos ustedes. Y también vamos a abordar todo el tema del cierre nuevamente del paso fronterizo Los Libertadores y qué implica para toda la industria logística. Esto con Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, y también con Ariel Negrete, gerente de distribución y transporte de TW Logística. Los espero este sábado de 9 a 10 de la mañana en el aire.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Estamos presentando Promin, un espacio donde la minería se conecta con el desarrollo del país. Conduce Mauro Nova.
Y estamos de vuelta en el tercer bloque y último bloque de Promin Minería e Innovación, junto a un invitado muy, muy simpático, Felipe Ceballos, CEO de Reborn Electric Motors, CEO y cofundador. Hemos hablado de todo un poquito en los últimos dos bloques, ¿cierto? Y yo te quería ahora llevar un poquito más cercano a un proyecto que ha sido un caso de éxito rotundo a ustedes, que es la experiencia del modelo Keltehue. Cuéntanos un poco cómo nace, qué hace, cómo se está desarrollando.
hemos vendido más unidades, que es un taxibús, es un bus de 9 metros que fue especialmente diseñado para operación de minería.
Ya.
Entonces este vehículo tiene toda una serie de recubrimientos especiales para aguantar ambientes de barro ácido, agua, sal.
Ya.
Fue todo, la estructura son hechas de acero inoxidable, está diseñado contra el polvo también porque hay mucho polvo en la operación minera, entonces es súper relevante ver cómo poder operar con ese tipo de ambiente.
¿Y lo eléctrico con el polvo nunca han sido amigos?
No, si al final lo que más afecta es el mantenimiento, pero también ocurre mucho que si las componentes al final pueden fallar porque se acumula mucho polvo, claro, y lo que dan los ventiladores, entonces
claro, por eso principalmente
es importante que tengan buena, esté diseñado para poder operar en este tipo de ambiente. También la carrocería está pensada para que aguante esta corrosión de la mina, entonces hay una serie de desarrollos especiales que le fuimos haciendo. Los motores son de alto torque, entonces podemos subir pendientes súper pronunciadas con caminos no tan buenos.
¿Qué capacidad tiene este bus?
Este bus tiene una capacidad de 9.6 toneladas y puede subir pendientes de hasta un 22%.
¿Harto?
Sí.
Es harto. Hasta pendientes de
22%.
De 22%.
Bueno. Entonces está pensado para operaciones complejas de minería. De hecho, los rajos va siguiendo los camiones CAEX, claro, sin ningún problema.
Ah, y va atrásito ahí.
Le gusta mucho a los conductores, ya, porque nos dicen, oye, la verdad, con el diésel hay que ir cambiando cambios,
sí, embriague. Pues, todo el rato
es difícil mantenerlo. Exacto. Acá, como los vehículos eléctricos no tienen caja de cambio, al final es directa,
claro,
neutra y reversa. Entonces uno va apretando el pedal del acelerador y va siguiendo el vehículo.
Claro.
Y más encima, los vehículos eléctricos tienen la tecnología del regenerativo, que lo que ocurre es que el motor pasa a ser un generador y toda esta potencia que... toda esta energía que viene del frenado, en vez de disiparse como calor en las pastillas de freno,
¿ya?,
se vuelve a cargar las baterías de litio.
Wow.
Entonces uno con eso aprovecha y en las mismas ruedas del vehículo van frenando, entonces te agrega un sistema extra de seguridad con el frenado,
no,
y te mejora la autonomía porque uno va recargando
es
la...
como una autoalimentación.
Sí.
Qué increíble.
Y de hecho lo que hace también es que hace mucho más segura la bajada de los rajos porque el vehículo se va reteniendo solo y con eso le da más control al operador. Control
al operador, total.
Sí.
Oye, pero qué bueno. O sea,
no, hemos recibido muy buenos feedback,
sí,
de la operación en rajo del vehículo.
También disminuye accidentes por alcance. Sí. Que esas cosas pasaban antes del vehículo eléctrico. Sí.
Entonces, la gracia, como tiene harto torque, entonces la aceleración es súper buena,
claro,
es capaz de ir sin ningún problema en esta subida y bajada, y es más seguro porque va reteniendo también con un sistema extra que el frenado regenerativo,
claro,
de seguridad.
Sí, pues para los que nos están escuchando en este minuto por la radio y van en el auto, es cuando uno se ve el torque que tiene un auto eléctrico en el semáforo, sí, de la forma como sale. La salida que tienes es...
Si uno ve unos autos chiquititos,
claro,
y sale como si fuera un Ferrari.
Claro, fuera un Ferrari. Sí. Bueno, y eso también viene a hacer todo un cambio del switch,
sí,
de cuando empieza uno a entender que estamos compartiendo espacios públicos o colectivos con motorización eléctrica.
Sí.
El frenado también. Yo lo veo mucho en YouTube, a veces salen como contenidos de el frenado de los autos eléctricos versus el de los autos... con, sí, combustión, es nada que ver.
No, y la gracia también que te gasta menos las pastillas de freno,
claro,
entonces te baja el mantenimiento. Hay una serie de ventajas por ser eléctrico. Y vemos que este producto se ha comportado súper bien en la minería, nos tiene bien contentos. De hecho, en Teniente ya llevan más de 5 años operando algunas unidades y sin ningún problema.
Oye, aquí hay una pregunta que hace Hugo que es interesante, porque tiene que ver con el desafío tecnológico,
uh-huh,
que implicó para desarrollar el vehículo capaz. O sea, ¿cómo hiciste las pruebas ahí?
Fue una buena pregunta.
Sí, porque, claro, te decía, tiene una cuestión que empuje 9 toneladas, para pa partir hablando.
Sí.
Y que tenga control, porque esas 9 toneladas no pueden estar desbocadas, pues tienen que ir controladas.
Sí. Bueno, lo que nosotros hicimos fue en caminos fuera de ruta, hicimos muchas pruebas con peso simulado.
Ya.
Entonces, fuimos a algunos cerros, como caminos bien complejos, y ahí fuimos probando los vehículos, y también en la fábrica. En la fábrica hicimos hartas vueltas con el
vehículo. Ok, claro, pero ahí...
O sea, ahí le fuimos poniendo harto rodaje de operación.
¿Sin pendiente?
Sí, Nikon, porque también fuimos a algunos cerros, entonces ahí probamos las pendientes y fuimos calibrando los motores, la operación.
¿Y cuánto iban adentro ahí probando?
No, íbamos con sacos de arena.
Ya, sacos de arena y ustedes monitoreaban desde lo que le entregaba el vehículo hacia afuera.
Sí, nosotros íbamos teníamos computadores, sensorizábamos todo el vehículo y así íbamos viendo cómo se iba comportando.
Perfecto. O sea, ¿solamente iba el conductor o ni siquiera?
El conductor y los ingenieros.
Y los ingenieros.
Sí.
Chuta, igual un desafío ahí, porque
los ingenieros tienen que ver
cómo funciona.
Que eso lo dijeron de verdad, tienen que participar en el desarrollo y probar su equipo.
Claro,
así que...
sacarse el delantal blanco. Activamente, ingeniero usa delantal blanco. Las baterías es un tema dentro de la motorización eléctrica. ¿Cómo tú mides el comportamiento de las baterías?
Mira, las baterías hoy día están súper buenas, han mejorado mucho con los últimos años la tecnología. De hecho, hoy día tienen mucho más ciclos de vida, entonces duran más que antes. la degradación ha mostrado ser mejor de lo que uno se esperaba. Uno pensaba que iban a durar menos tiempo. Las vías están súper buenas para la batería.
Ya.
Entonces, con eso también permite que uno opere por más tiempo los vehículos y así se pague mejor la inversión de
claro,
que
claro.
uno hace. Y las baterías, todos los años están desarrollando cosas nuevas. Hoy día la batería de litio ya tiene una densidad energética muy buena, permite cargas súper rápidas. En China están saliendo baterías que pueden cargar en 6 minutos de 0 a 80%.
Wow.
Entonces ya con eso, para los que son vehículos de pasajeros, de digo, auto, claro, como sí. que...
Te tomas un café y está ahí cargado.
Si uno va, es como cargar al final petróleo, entonces...
Claro,
sí, no.
claro.
Entonces está mejorando mucho la tecnología. Hoy día hay distintos tipos de baterías. Hay baterías de alto... Los autos lo que buscan más es potencia, porque uno quiere tener una cierta cantidad de energía, pero poder acelerar, y eso te consume más potencia.
Okay.
En los buses y camiones uno busca que tengan más vida y autonomía, porque el uso es mucho mayor. Entonces, claro. dependiendo de la aplicación, hay distintos tipos de baterías de litio.
Perfecto. ¿Y los tamaños han ido modificándose también? ¿Han ido más en, desde que con más tecnología se han ido achicando?
Lo que ocurre, las celdas, que la, mira, ¿cómo son las baterías? Están los packs,
ajá.
que son muchas celdas, que claro. son al final unos rectángulos con un positivo, un negativo, y uno las va conectando en serie o en paralelo.
Exacto.
Es como si uno conectara muchas pilas AAA.
Muchas pilas AAA, claro.
Sí, que se van conectando.
Con un cable cobre las va a ir conectando.
Se van conectando entre ellas. Entonces, hoy día las celdas se han mantenido bien similares, pero la densidad energética ha mejorado mucho.
Okay.
Es súper interesante el proceso de cómo hacen las baterías, porque al final lo que hacen es poner una capa muy pequeña de este como ánodo cátodo, que puede ser lo que tiene el litio y lo que va haciendo la carga y descarga. Entonces van poniendo estas capas y después enrollan esta... Es como una capa de aluminio, una capa de cobre.
Okay.
Le ponen el cátodo y el ánodo y las enrollan entre ellas. Y le ponen el positivo y el negativo. Entonces, okay. es que al final, cuando uno ve la celda, es como un...
Es como una línea, ¿no?
Es como una línea súper larga de que almacena la energía.
Oye, ¿qué pasa con las baterías después de ya su uso de vida útil? ¿Hoy día Chile tiene
de
implementación
hecho,
tecnológica para eso?
Sí, hoy día los fabricantes de baterías están hoy día viendo algunas alianzas para hacer reciclaje de baterías acá en Sudamérica. Creo que Chile ya tiene algo... No me acuerdo del nombre, pero ya creo que están desarrollando alianzas para poder reciclar estas baterías. La gracia es que nosotros en Chile tenemos muchas baterías de buses
ya.
que generalmente no usan metales pesados, entonces es más fácil reciclarlas.
Ah, más fácil hacer el reciclado.
Sí.
Perfecto, interesante ese punto.
Porque nosotros como nos fuimos mucho más por lo que es buses, esas baterías son más fáciles de reciclar que las de los autos, que Perfecto. Tienen más metales pesados.
Te hago esa pregunta porque hoy día está cambiando el mundo, está cambiando el switch a lo eléctrico.
Sí.
Y no nos damos cuenta, pero pasa un año, pasa otro año, va a llegar un minuto en que toda esta camada de tremenda cantidad de autos eléctricos que hay y de motorización diésel en la calle va a tener que tener recambios de batería.
Sí.
Es bueno saber, por el lado tuyo, de la experticia tuya, que es bueno saber que Chile igual tiene alguna... en vista qué es lo que hacer, digamos.
Es que al final, mira, igual el reciclaje lo que van a hacer es tomar de vuelta estas materias primas para poder hacer otras baterías futuras. Baterías, claro. ¿Qué van a hacer las packs con estos reciclajes?
Claro,
sí.
Claro. Sobre el Quiltehue como proyecto, con dado este caso de éxito que ustedes han tenido en el Teniente, ¿se ha hecho la medida de si se puede replicar en otras minerías de otros países con otra exigencia?
Sí, de hecho lo hemos visto hoy día en minería en Brasil, en Perú. Tiene mucho sentido este tipo de producto. En Argentina también, ahora que está entrando fuerte la minería ya.
Exacto.
Chile, vemos que es un producto que encaja súper bien con los requerimientos, porque la minería requiere productos heavy duty, que claro. aguanten este tema corrosivo y todo. Generalmente la operación es más acotada en área, entonces uno puede optimizar bien las baterías para esos recorridos. Y el tema de seguridad es más alto en los eléctricos, porque uno tiene mejor control, no hay caja de cambio, está el tema del regenerativo, que te agrega mucho más seguridad en el vehículo. Uno deja de emitir ese CO2 con la operación misma del vehículo. Hoy día la batería en Chile, si uno compara con la matriz actual, igual baja mucho el CO2, aunque genera un poco de emisiones, porque claro. igual tenemos una matriz bien limpia en Chile.
Claro. Cuando ustedes diseñan el Quiltehue, me imagino que también trabajaron en el diseño, valga la redundancia, ¿no? El diseño del equipo. Uh-huh. ¿Eso lo trabajaron con diseñadores industriales?
No tanto, porque la carrocería la hicimos con nuestros socios brasileños. Entonces, igual ya, aprovechamos,
siempre,
aprovechamos el diseño de ellos.
Perfecto.
Sí.
O sea, en el fondo ya el diseño de la cáscara del bus ya estaba sí. hecho.
Ahí nosotros no incorporamos tanto. Teníamos diseñadores que nos ayudaron mucho con la interfaz de usuario, con la pantalla,
la pantalla.
Con todo, transmitir la información, cómo el pasajero lo ve, dónde poner los logos.
Claro, claro, porque es parte de toda una estética que tiene que tener sí. el vehículo como marca, ¿no?
Sí.
Y imagino que también hay un diseño ya más técnico de cómo ubicamos todo el cableado, todo el... Eso también es, sí, eso fue desarrollo
de
ustedes.
De hecho, nosotros tenemos modelos 3D completo con todos los componentes del vehículo. Un bus eléctrico hoy día, nuestra electrificación tengo una lista BOM que se llama que Bill of Materials, que es la lista de todos los materiales. Son más de 1800 piezas para hacer un vehículo, la parte solo del powertrain eléctrico.
Perfecto.
Son 1800 piezas distintas, sí, que uno tiene que ver cómo...
cómo que funcionen.
Sí.
Claro.
Entonces nosotros tenemos todo esto diseñado en 3D y con eso entonces esas listas después se alimentan al ERP, que es el SAP de la empresa.
Claro. Entendiendo que ustedes ya llevan una data interesante en la construcción, fabricación de buses eléctricos, ¿te ha tocado realmente una unidad, por llamarlo de alguna forma, que da problema y dice, chuta, te busque? Es como cuando dices, criados iguales, o sea, salieron de la misma fábrica, los mismos papás, y hay buses que realmente te salen como que hay que darle la segunda vuelta, desarmar y todo, y ahí ustedes tienen que meterse, ¿no?
Bueno,
ha sido bien estandarizado todo.
Ha sido más estandarizado. Igual hay algunos buses que cuando tal vez los primeros buses que hicimos tuvimos que hacerle algunas mejoras más porque eran los primeros buses de la línea.
Claro.
Entonces ahí tuvimos un proceso más de aprendizaje, pero ya está más estandarizado el proceso ahora.
Ya, buenísimo.
Pero al principio sí, al principio tuvimos harto aprendizaje porque más encima te contaba lo del COVID, tuvimos que hacer un montón de reingeniería.
De repente quizás no eran las mismas piezas o buscaba el mismo estándar, pero en ese momento el desafío era que las piezas llegaran y que llegara todo.
Entonces ahí también tuvimos más desafíos, pero ya ahora está mucho más estandarizado el proceso.
Hoy día, Felipe, ya ustedes tienen esta lo que es lo externo, lo piden ustedes a la pinta a ustedes. ¿Pasa un poco así o busca lo que hay en el mercado?
Cada uno tiene su requisito especial de cómo los asientos tienen que ir, cómo tiene que ir, cuánta batería, hay muchos requisitos chiquititos que se van customizando.
Que tú los vas customizando. Sí. Eso que quería decir. O sea, en el fondo no es una pieza que Rimor vende puntualmente, esta es la que tenemos, sino que también se puede ir customizado según las necesidades.
Sí, se puede customizar. Por ejemplo, a alguno le gusta la cabina segregada, que esté para el conductor, o que esté solo para los pasajeros, o los vidrios que se han pegado. O hay gente que le gusta estos vidrios que con gomas, que se pueden ir más fácil cambiar por si van a minería subterránea.
Claro, o entonces, para escapar en un caso de...
Por ejemplo, interesante también, los primeros que el Teo es que hicimos fueron para minería subterránea.
¿Ya?
Y ahí teníamos el requisito que los buses no podían tener más de 3 metros de altura. Claro. Tenían que ser de menos de 2,95 metros. Y con el aire acondicionado no hay cómo hacer eso. Entonces tuvimos que hacer toda una ingeniería para tomar la solución de un aire acondicionado de doble piso, que es un aire split que va pegado a la,
la parte atrás. Lo he visto.
Y con eso logramos hacer hicimos un taxibús con aire split.
Para que en el fondo quede más chato.
Que no existía, no había en el mercado, y con eso logramos bajarle la altura y así puede entrar los túneles de teniente.
Perfecto.
Oye, entonces se va customizando dependiendo del requerimiento del cliente.
Está súper interesante eso. Y antes que termine el bloque, la materialidad de la carcasa de un bus que trabaja en subterráneo, ¿de qué es lo que está hecho?
Nosotros en general trabajamos con fibra en vez de aluminio porque así aguanta mejor la corrosión.
Ok.
Sí.
Perfecto.
Porque generalmente los buses, los laterales son de aluminio, pero ahí para minería subterránea no tiene tan buena, aguanta peor con la corrosión.
Claro.
Entonces ahí se hizo este cambio.
Ah, fantástico.
La minería de rajo no es necesario, pero por eso depende mucho de la operación misma.
Qué bueno. Y qué increíble que ustedes tienen que tener ahí el dato en la mano para entender cómo van a fabricar cada propuesta que esté pidiendo.
Es que la minería, cada uno tiene su desafío. Hay algunas mineras que están a 4.000 metros de altura, otras que tienen mucho polvo, entonces hay que ser muy cuidadoso con la electricidad del vehículo. También. Otros que tienen que parecen anfibios con toda la agua que operan. Entonces...
Exacto, sí, pues. Interesante. Hoy día estuvimos con Felipe Ceballos. Felipe, muchas gracias por haber venido a Promin, Minería e Innovación. Claramente eres un invitado para muchas veces más cuando quieras.
Muchas gracias, Mauro.
Para que vengas a contar de nuevos proyectos, desafíos que esté tomando esta empresa que vino a revolucionar el transporte dentro de la minería. Estuvimos hoy día entonces con Felipe Ceballos de Rimor Electric Motors. Gracias, Felipe. Te dejamos convidado para cuando quieras y nos vemos el próximo sábado. Soy Mauro Nova, conductor de Promin, Minería e Innovación. Los espero en un próximo capítulo. Que estén bien, buen fin de semana.
En Agricultura fue Promin, una hora de conversación conducida por Mauro Nova, quien junto a ejecutivos y especialistas analizará la tecnología, innovación, sostenibilidad y los grandes desafíos de la industria minera nacional. Producción, Hugo Vergara.